Jesús llama a los que ama. Para poder definir la llamada que siento de Dios, puede ser bueno prestar atención a las otras llamadas que Dios ha hecho a los hombres, y en ellas ver con claridad cuáles son sus rasgos semejantes y cuál es la originalidad que aporta. Para ello, vamos a tomar dos pasajes. Marcos capítulo 1 versículos 14 al 20 y Marcos capítulo 3 versículos del 13 al 19. De aquí podremos observar el contexto de dichas vocaciones, las circunstancias, los personajes, su contenido. Nos detendremos pues en momentos de la vocación de los discípulos para ver cómo el proyecto de Dios sobre el mundo se realiza a través de seres concretos, y desde ahí preguntarnos el cómo, el cuándo, el porqué de lo que cada uno podemos estar viviendo de nuestro seguimiento de Jesús, y sobre los pasos que podremos dar empujados por su palabra. 2. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambiad vuestros caminos y creed la buena nueva. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Jesús es el primero en ponerse en camino. Su circunstancia: la muerte de Juan. Quizás su vida corría peligro y sabía que todavía no había llegado su hora. Era consciente de la realidad exterior y también de su propia llamada y misión. La llamada va a responder siempre a este doble juego de situación exterior y de conciencia sobre la propia misión. Jesús predica una cercanía muy fuerte de Dios, lo que se convierte en buena noticia. Toda acción de Jesús, incluso las llamadas que hace, se convierten en buena noticia para el hombre. Ha llegado el momento, se acaba la espera. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Marcos 1, versículos del 16 al 17. Jesús empieza a llamar mientras pasaba, lo que significa que Jesús, en un momento u otro, acaba pasando por la orilla, donde están los hombres, en la cercanía de mi vida, por la vida de todos. La cercanía del reino se traduce en llamada para anunciar de nuevo esa buena noticia. Jesús llama a los hombres comunes, trabajadores sencillos. No busca a nadie que destaque, solo que sea capaz de acoger en su vida la buena noticia. El convertíos, cambiad vuestros caminos, coincide con una invitación: seguidme. No viene a pedirnos obras, más bien nos llama a creer y a despojarnos de todo lo que nos impide escuchar y ver para poder creer. 4. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Marcos 1, 18. La respuesta es inmediata. Empezaron a vivir con él, a su alrededor, teniendo a Jesús como centro, abandonando su familia, porque ahora tendrán una familia nueva, y su trabajo, porque a partir de ahora será otro. Se da una continuidad dentro de una discontinuidad. Seguirán siendo pescadores, pero esta vez de hombres. Se cambia una forma de vida para adoptar otra. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Marcos 1, versículos del 18 al 20. Jesús te llama como estás, pero no te deja como estás. 5. Veamos una segunda llamada, cuyo contexto es el agobio de la muchedumbre, necesitada y enferma, llena de necesidades, especialmente de una buena nueva. Después subió Jesús a un cerro. Jesús inicia una subida, se distancia de la gente, no para descansar, sino para obrar y conocer de Dios quienes eran los elegidos. El monte es siempre el lugar de las presencias especiales de Dios, el lugar del encuentro, de la oración, en donde surge la sabiduría de Dios. Y llamó a los que le pareció bien. Jesús llamó a los que quiso. No se precisan cualidades especiales, dones, belleza, atractivos. En estas palabras se expresa la soberanía de Jesús, pero no hay que entenderlas como si Jesús escogiera caprichosamente, sino que el verbo empleado en hebreo significa los que él tenía en su corazón. También podemos interpretarlas como a los que amaba, quería. Además, siente la necesidad de formar una comunidad de hermanos que le acompañen y ayuden, y a los que enseñar, a los que preparar para una misión concreta, el anuncio del mensaje. 6. El Evangelio de San Marcos nos cuenta cómo lo hizo. Una vez reunidos, eligió a 12 de ellos para que le acompañasen y para enviarlos a anunciar el mensaje. Podemos preguntarnos, ¿qué significa para que le acompañasen? En primer lugar, este es el objetivo de todo este párrafo, que estén con él, con una presencia física que se convierte en acompañamiento, de forma permanente, y esto como fruto también de una opción que responde a una elección. Jesús llama a la comunión con él. Los llamó apóstoles. 7. Les llama con un nombre diferente al de discípulos, apóstoles. Esto nos habla de una cercanía especial, de una misión diferente, de una mayor intimidad con Jesús. 8. Les dio autoridad para expulsar a los demonios. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los demonios que tenemos que expulsar? 9. Estos son los nombres de los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Para el tiempo de reflexión, pensemos por un instante. ¿Ha pasado o pasa Jesús por mi vida? ¿Cuál es mi contexto personal? ¿Huyo? ¿Busco tranquilidad, seguridad? ¿He sentido que Jesús me llama? Frente a la elección, ¿tengo opciones? ¿Estoy dispuesto a dar pasos? ¿Qué busco? ¿Me siento discípulo o apóstol? ¿Descubro que Jesús busca estar conmigo, es decir, busca mi compañía? ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué nombre me pondría Jesús? ¿A qué comunión Me siento llamado